tenemos este versículo 12 que nos dice, «He aquí yo vengo pronto». Mencionamos algo acerca de él en el programa pasado. Hace referencia a cuando Jesús viene y dice que esto ha de ser rápido. «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». La Biblia habla acerca de las recompensas por nuestro trabajo. Ahora la salvación es un regalo de Dios para nosotros por medio de su gracia. Habiendo recibido ese maravilloso regalo de Dios por medio de su gracia, es decir, nuestra salvación, Jesús pasa a ser nuestro Señor y estamos entonces, por decirlo de alguna manera, obligados a servirle y obedecerle como nuestro Señor. Pero por hacerlo seremos recompensados conforme a nuestra fidelidad al hacer las cosas que Él nos encomienda hacer. Nada tiene que ver esto con la salvación. No, tiene mucho que ver, sí, con nuestra posición en el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca del juicio de los santos, él dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Usted puede leerlo después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Sí, un día daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con las cosas que Él nos ha confiado. Y esto no es un asunto que tiene que ver con la salvación a esta altura. No, esta es una cuestión de recibir o no las recompensas de Dios. Así que el Señor está declarando aquí en cuanto a este tema. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada hombre conforme a sus obras. Si usted recuerda en el Sermón del Monte, Jesús nos advierte no hacer nuestra justicia delante de los hombres para atraer la atención hacia nosotros mismos. Él dijo, si tú haces esto delante de los hombres para recibir alabanza, adoración o reconocimiento de los hombres, bueno, ya recibiste tu recompensa. Él decía, de modo que cuando ores, no hagas una gran manifestación pública, sino que ve a tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, básicamente, es que serán juzgados los motivos que hay detrás de las cosas que hacemos. Si lo hice como para el Señor, para su gloria, o si lo hice para mi gloria y para recibir los aplausos de los hombres. Es un asunto realmente delicado, serio. Porque cuando el Señor venga, Él habrá de estar juzgando precisamente esto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego agrega, yo soy el Alfa y la Omega. Aquí está nuevamente Jesús declarando su deidad. Dice de Dios en el capítulo 1, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús proclama esto de él mismo. Sí, Dios vino en carne a la tierra. Como leíamos en el Evangelio de Juan, al comienzo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice en el verso 14 de ese capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es Dios, manifestado en carne. Como diría Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bueno, Santiago nos dice que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque uno así se puede engañar a uno mismo. Nos jactamos que tenemos la palabra de Dios, tenemos todo el Nuevo Testamento, todo lo demás, pero la clave es la obediencia. Hacer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no simplemente tener los mandamientos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En ocasiones me gusta meditar en qué será eso cuando camine o pase a través de aquellas puertas de perla hacia la ciudad de Dios. Cuando he de ver el río de agua cristalina que sale del trono de Dios. Iré, tomaré del fruto del árbol de la vida, lo gustaré. Esto es el privilegio que se nos ofrecerá a los que hacemos sus mandamientos. Pueden entrar a través de las puertas de la ciudad. Porque, mire lo que dice ahora, más los perros estarán fuera y los hechiceros. Bueno, la palabra hechicero es la raíz de la palabra farmacia, viene de farmacopeya. Los que han estado usando fármacos o drogas. También dice los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios ha puesto en muchos, en muchas personas, en los corazones de muchas personas, expresar su desaprobación, por ejemplo, a las decisiones que la Corte de Justicia toma, que, por supuesto, han sido la causa de más de 30 millones de abortos. Ellos echan mano a la vida de las personas deliberadamente. Yo pienso que el aborto a demanda es una de las cosas más horrendas que una nación pueda hacer o pueda permitir, pueda proveerle al pueblo. Pienso que es un pecado tomar la vida de alguien cuando está en el vientre. En el mismo sentido, si una persona ha abortado deliberadamente un niño de su vientre, evidentemente el amor de Dios y la gracia de Dios son suficientes y hay perdón y limpieza si usted se arrepiente verdaderamente de eso y le pide perdón al Señor. Y entonces usted no cargará con eso en la conciencia. Jesús dijo que todo pecado y blasfemia os será perdonado. Lo único que lo aleja a usted del perdón es no venir a Jesús, no venir a Dios a pedir ese perdón. Hemos tratado con muchas personas que han hecho algún aborto y sus conciencias están cargadas, incluso han desarrollado alguna neurosis, porque no han podido recibir el perdón de Jesús. El apóstol Pablo, al dar una lista de las cosas que son hechas por el pueblo en el mundo, él decía, y esto erais una vez. Todos estamos allí. Éramos todos culpables. Todos estábamos bajo la pena de muerte que trae el pecado. Todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo añade, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así le escribía a los Efesios en el capítulo 2, verso 13. Por eso, usted ya no es más un extranjero, un extraño a las promesas de Dios, sino que ha sido hecho parte de la familia de Dios, si es que ha recibido el perdón, si ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. ¡Oh, qué maravillosa gracia la que Dios nos alcanzó! Nos sacó del pozo, nos lavó de todo el pasado y nos hizo herederos del reino de Dios. No estamos mirando alrededor con una autojustificación, pensando, ¡ah, qué gente tan horrible la que me rodea! ¿Cómo pueden hacer esas cosas? No, porque entendemos cómo lo pueden hacer. Sí, nosotros lo hemos hecho también. Pero cuán agradecidos estamos porque la gracia de Dios nos alcanzó, lavó nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios. Así que aquí están los excluidos. ¿Por qué? Porque no han venido a Dios para limpiar sus pecados. Han continuado en su rebelión, en sus hechos impíos. Por lo tanto, porque han rechazado la invitación de Dios para recibir el perdón y la limpieza, han enfrentado el juicio de Dios por esas cosas, quedando excluidos del reino de Dios. Esto ciertamente refuta la enseñanza de Satanás en cuanto a la final restitución de todas las cosas, diciendo que Dios finalmente restaurará todas las cosas y a todos, incluyendo a Satanás, que un día también él disfrutará del reino de Dios y la gloria del reino de Dios. No es así. Están aquellos que no vinieron y no recibieron el perdón y estarán excluidos. Yo Jesús, dice, y ahora en la última parte Jesús se dirige a Juan, por supuesto, con el ángel que Juan trató de adorar. Pero ahora Jesús nuevamente está hablando. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es que el Señor pretendía que la iglesia estudiara esto. Así que esto es para la iglesia. Jesús dijo, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es que Dios le prometió al rey David que de su simiente habría de salir uno que se sentaría en el trono para siempre. Jesús declara, yo soy la raíz de David, el cumplimiento de la promesa de Dios. Él agregó, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el espíritu de Dios invitando. Y la iglesia también está invitando. ¿Invitando a qué? Invitándolo a usted a venir a Jesucristo para que reciba la limpieza y el perdón de sus pecados, porque es Dios que está ofreciendo perdón. Oh, mi amigo, mi amiga, venga a Jesús. Venga y reciba el amor de Dios. Venga y reciba el perdón de sus pecados, el perdón que Dios le ofrece. Venga y será hecho un hijo de Dios. Venga y sea bendecido convirtiéndose en un heredero de Dios, un coheredero de Cristo por medio de él. Por eso dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Y agrega, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Sí, está abierto este manantial a cada uno. Dios no ha cerrado la puerta a ninguna persona. Él ha dejado para cada uno de nosotros abierta la puerta y es nuestra elección, el que quiera, el que tiene sed. Cuando Dios nos creó, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Una de las características de la naturaleza de Dios es la autodeterminación, el poder de la voluntad, su habilidad de elegir y determinar su futuro. Y Dios nos ha dado el regalo de la autodeterminación. Yo puedo determinar mi futuro al ejercer mi elección y mi voluntad. Por lo tanto, es la invitación a todo lo que quiera. Por eso dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mi amigo, mi amiga, no puede ser más fácil, más sencillo que eso. Dios lo ha dejado en usted. Ahora, usted no tiene excusas rechazando el amor de Dios. No hay excusas para rechazar la salvación que Dios le provee. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Luego agrega, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Vale decir, no manipule la palabra de Dios. No se meta a enredarse en cambiar este libro. Si usted busca añadir, Dios le añadirá las plagas escritas en el libro. Lo mismo que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi amiga, mi amigo, estamos ahora en el final de la Biblia. ¿Es esto una especie de resumen de las Escrituras? ¿Estamos hablando del libro de Apocalipsis solamente o de la Biblia? La revelación de este período de tiempo al hombre en el libro que tenemos, la Biblia. ¿Está Dios diciendo esto en cuanto a la Biblia, que no le añada o no le quite? ¿O simplemente está hablando del libro de Apocalipsis? Si habla del libro de Apocalipsis solo, bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero podría muy bien ser sobre toda la Biblia. En lo que a mí concierne, con las consecuencias que conlleva todo esto, yo quiero estar seguro. No me quiero meter a hacer esto con ninguna parte de la Biblia. ¿Se da cuenta? Es interesante cómo muchas veces las personas quieren añadir o quitar cosas a la Biblia. Yo tomo esto muy seriamente, esta advertencia de Jesús de añadir o de quitar a las palabras de esta profecía, de este libro. Reverencio la Biblia como lo que es palabra de Dios. Y Dios nos ha dado en ella todo lo necesario para la vida y la piedad por medio del conocimiento de Él. Y nos ha dado este libro. Todo lo que necesitamos saber está en este libro. No necesito más, es suficiente. Es todo también lo que usted necesita. Todo lo que está aquí para vivir la vida de santidad que usted y yo necesitamos. La vida que Dios quiere que usted viva. Está todo aquí. Así que, créame, yo no estoy buscando una nueva verdad. No me interesa. Es un prurito muy fuerte en este tiempo, buscar nuevas verdades. No, yo estoy interesado en una nueva experiencia en la vieja verdad. Hay suficientes cosas que están en este libro, en la Biblia, que aún no he experimentado y que realmente deseo hacerlo. Cosas que realmente me gustaría experimentar, me gustaría hacer. Por eso no tengo que ir buscando cosas nuevas, exóticas. Esas cosas que las personas andan hablando por allí. No. No estoy buscando algo nuevo. Quiero nuevas experiencias con lo viejo. Estoy abierto a eso. Abierto a las cosas que están aquí en la palabra de Dios. Pero créame, no estoy abierto a las cosas para las cuales no tenemos una sólida base bíblica, escritural. Yo no estoy interesado en absoluto en añadirle ni en quitarle nada a la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, el que está hablando aquí es Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Y esto es a modo de final, es la palabra de Jesús diciendo, vengo en breve. Sea así. Juan responde, sí. Ven, Señor Jesús. Bueno, estimado oyente, estoy seguro que esta es la respuesta de nuestros corazones. Que aún más y más desean. Ven, Señor Jesús. Juan cierra este libro con estas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.